Hace con el pasacalle El Gigante y los Niños Guaraguara de La Pato Gallina, como lo detalla su director Martín Erazo.
Hay que pensar que son 20 funciones y hay 20 niños por función, entonces es por eso. Y en cada comunidad se trabaja con distintos niños.
Las actividades del programa Lab Escénico son gratuitas, pero muchas de ellas requieren inscripción previa. Todos los detalles se pueden encontrar en www.teatromil.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Gracias por informarse con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga.
Ráfaga.
Jepe.
Un, dos, tres.
Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Resumen deportivo en el aire de la radio hasta las 20:30, como es habitual día a día, aquí con Roberto Enrique Vallejos.
¿Qué tal,
Roberto? Bien, volvimos hoy, Roberto querido.
Así es.
Después de haber estado con Felipe y con el Keno el día de ayer, hoy volvimos a este espacio a las 20 horas. Con
mucho agrado.
Con mucho agrado ahí con Nico Chacón en los controles.
¿Qué tal, Nico?
Y con Benjamín Rojas, que estuvo todo el día en la NFP. Benjamín, ¿cómo le va?
Hola Diego, hola Roberto.
¿Cómo le va?
¿Qué tal, Benja? Con los audífonos. ¿Todo bien?
No se complique, por favor. A ver,
el hombre de la calle.
Más complicado estar en la NFP con fechas y demás, ¿eh? Parece.
Y ahora sí.
Pero cuente un poquitito sí, los problemas que hay en la programación y demás.
Estuve ahí en la cobertura, claro. Hoy hubo, para los que no saben y se están enterando recién, hubo Consejo de Presidente hoy día para ver el tema de la Copa de la Liga, esta nueva competición que se añadió a los campeonatos nacionales para poder tener más partidos este año. Uh-huh. Y hubo un tema, un tímido ahí con el tema de la fase de grupos, porque iba a tener mucha importancia la clasificación que se obtuvo en la Liga 2025, porque la composición de los grupos, ellos le mencionaron de esta forma, iba a ser como un serpenteo. ¿Por qué? Los cabezas de serie los iban a ser los primeros 4 de la Liga: Coquimbo, Universidad Católica, O'Higgins y Universidad de Chile. Esos son los cabezas de serie de los 4 grupos de la Copa de la Liga, grupo A, B, C, D, I, o sea, perdón, A, B, C y D.
Sí.
El punto es el siguiente, que como iba a ser este serpenteo, se dividió en 4 bombos el torneo nacional. El bombo 1 es del primero al cuarto, el bombo 2 del quinto al octavo, el bombo 3 del noveno al duodécimo, y así ya me entendieron, claro. Mm. El punto es que los del bombo 3, cuando ya supieron que los del bombo 3 unieron La Galera, Limache, Ñublense y Huachipato, cuando se supo la posición de Cobresal, en qué grupo iba a estar, hubo un poco ahí como de descontento por los grupos, por los equipos que iban a quedar en el grupo C, porque no querían ir a El Salvador 2 veces.
¡Apa! Claro. Se ríe, ahí, pero no es para reírse.
Sí, es una logística un poco, claro, un poco puesta, un poco esa logística, el tema de ir al Salvador, todo el tema de los vuelos, que es en marzo va a empezar la Copa de la Liga. Entonces, el punto es que ahí hubo una pequeña discusión, un pequeño debate, pero se solucionó. Era solamente el bombo 3 que quería que hubo un pequeño cambio en ese bombo.
Sí, a ver, hagamos un punto ahí. El tema es que para los equipos no era nada, Roberto, fácil ir al Salvador en plena competencia del torneo nacional.
Claro. Y al que porque le tocaba estar la primera rueda ir a El Salvador, se repetiría el plato.
Y yo desconozco si en ese grupo C, creo que dijiste, Benja, había equipos que tienen que
tener. En el bombo.
En el bombo.
Pero este es el grupo B donde quedó la Cobresal.
Sí, y desconozco si hay equipos ahí que, por ejemplo, tienen torneos internacionales. Esa es otra.
Bueno, en el bombo 3 es Huachipato.
Mira, que tiene que ir a. Bueno, tendría que ir a Venezuela. Lo digo en potencial ahí, hay otro tema ahí porque tienen jugar con Carabobo y no sabemos, porque no se expidió todavía la Conmebol, qué va a pasar con los equipos que tienen que ir a Venezuela, entre ellos Huachipato.
¿En qué fecha sería esa aproximadamente? ¿Si en febrero?
Febrero.
No, porque está cerrado los espacios aéreos febrero. En Venezuela.
Es febrero. Por eso no, es que claro, estamos esperando allí el tema. Vea, pero eso es un tema que vamos a analizar, esperemos que no hable la dirigencia de Huachipato, que está reticente en hablar y todo el día. Esperemos que tenerlo este fin de semana. Ese es otro tema. Volvemos a la Copa de la Liga. A ver cómo quedan conformados entonces los grupos ya en forma definitiva, Benjamín.
Así es, el grupo A parte con Coquimbo Unido, Colo-Colo, Huachipato y Deportes Concepción. Ahí tienen dos equipos de la región del Biobío, ¿eh?
Sí, y un grupo bravo ese, ¿eh? Es un grupo bravo ese.
Yo creo que es el grupo más igualado de los cuatro. Después el grupo B está Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y Universidad de Concepción.
Bueno, ahí, perdón, ahí está la Católica, que tiene que jugar Copa Libertadores. Sí. Pero eso es en marzo, creo. ¿Cuándo comienza?
Parte en marzo.
Parte en marzo. O sea, la Copa Libertadores.
Claro, no hay entonces, fecha.
Fase grupal, claro.
¿Coincidiría un poco con tener que ir a El Salvador?
Ah, ahí ya empieza el laberinto de fechas y de programación. Sí. Qué terrible.
Importante, los partidos de la fase de grupo de la Copa de la Liga son de ida y vuelta.
Además.
Así que son seis partidos por grupo. El grupo C quedaría con O'Higgins, no quedaría, quedó con O'Higgins, Palestino, Limache y Everton. Y el grupo D, Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena. Importante recalcar, antes de que comenten un poco los grupos, es que la Copa de la Liga tiene tres fases: fase de grupos, semifinales y final. ¿Ok?
Es corta.
O sea que solamente pasan los primeros de cada grupo.
Y claro, ya se sabe que el primero de la. Con el.
No. Eso no. Porque resulta que al principio esa era la primera opción.
Ah,
el primero del A se enfrentaba con el primero del D y el primero del B con el primero del C. Pero ¿qué pasa? Si pasaba Colo-Colo en el A y la U en el D, se enfrentaban en las semifinales. Y hubo un poquito de descontento por parte de la U de Chile de tener que enfrentarse potencialmente a Colo-Colo en las semifinales. Entonces, ¿cómo quedó?
Ya.
Aquí nuevamente entra la importancia de la posición obtenida en la Liga 2025.
Se fue a la paila el titular de Roberto Vallejo.
No, es que usted, lo que usted envió, yo le conversaba con Diego, porque no sabíamos esta información, ni Diego tampoco la sabía.
No la sabía.
Porque ahora él aparece como magnífico, pero no sabía esta información. Yo dije, la noticia es que se van a enfrentar, se enfrentarían en semifinales. Y ahora con esto ya está eso, claro que esto se maneja.
Tener a Benjamín ahí
y esto cómo se manipula y cómo se maneja.
Sí, es un torneito, bueno, que
manejable.
No, porque además lo
porque es de la televisión.
Sí, para pagar la deuda con TNT, Roberto.
Bueno.
Medio a la apurada, ¿no? Me parece, Benjamín, armadito esto, ¿ah? ¿Eh?
Bueno, cuéntanos cómo quedó entonces el sistema de clasificación.
Perfecto, sistema de clasificaciones, ya estábamos con la fase de grupos, son torneos de ida y vuelta, partidos de ida y vuelta. El primero de cada grupo clasifica, ¿y cómo quedan los cruces entonces para semifinales? ¿Cómo se definirían?
Yeah.
Entra la importancia de la posición en la Copa de la Liga, porque el mejor posicionado en la Liga clasificado a semifinales se enfrenta contra el clasificado que quedó peor posicionado en la Liga. Por ejemplo, pasan los cuatro primeros de la Liga, Coquimbo, Católica, O'Higgins y la U.
Perdón, de la Liga 2025, bueno, que lo aclare esto.
De la Liga 2025.
Ya.
Sí, Liga 2025.
Sí.
En este caso, si Coquimbo pasa, la U Católica pasa, O'Higgins pasa y la U pasa, Coquimbo al ser el primero y la U al ser el cuarto, se enfrentarían en semifinales. Y después, por consiguiente, Católica con O'Higgins por ser el segundo y tercero.
Pues pasan los primeros de cada grupo.
No quedó claro.
Claro. No, no, pasa lo primero de cada grupo y ahí se toma en cuenta la tabla, la tabla ya final de 2025 para determinar los cruces semifinales. Eso es.
Oye,
eso
y para que tenga sentido, claro, y para que tenga sentido el nombre de la Copa, Copa de la Liga.
Sí, por ejemplo, si Colo-Colo gana el grupo A, no significa que vaya a tener la mejor posición para un cruce semifinal.
No, para nada, porque ellos terminaron octavos.
Ahí está.
En ese caso, pongamos el caso de Colo-Colo clasifica en el grupo A, Católica en el grupo B.
Sí.
Colo-Colo clasifica en el grupo A, Católica en el grupo B, O'Higgins en el grupo C y la U en el grupo D. El mejor clasificado es Católica por ser segundo en el campeonato 2025 y se enfrentaría a Colo-Colo por ser el peor clasificado al campeonato 2025 que haya obviamente pasado a la semifinal.
Claro.
Y en ese sentido, O'Higgins se enfrentaría a la Universidad de Chile. Igual es un medio enredado por el tema de...
Pero para hacer un resumen, Benjamín, para hacer un resumen, espérate, pasan los cuatro primeros del grupo y ahí se hace una tabla respecto al 2025. El mejor juega con el peor y el segundo con el tercero.
Así es.
Sí, quedó claro.
A la gente va a tener que estarle explicando permanentemente al público porque es enredado.
Sí, pero ojo, acá viene otra cosa, pues esto también lo debatía con Roberto en la previa de este programa. Yo no sé ahí qué disposición, porque claro, dependerá mucho de cómo empiecen los torneos, el torneo de liga y demás. Pero yo no sé, por ejemplo, los equipos grandes que tienen para armar dos planteles, si van a privilegiar la Copa de la Liga o la Copa Chile. Yo creo que van a privilegiar la Copa de la Liga, porque eso da acceso directo a una fase previa de Copa Libertadores. La Copa Chile ya no, Robert.
No, bueno, y van a llorar, porque en Chile se llora permanentemente cada año. Los equipos quieren clasificar a las copas internacionales, pero cuando ya están ahí, saben que les va a caer un dinero y que es importante en dólares, comienzan a llorar para no jugar el campeonato local y reservarse para el campeonato internacional. Eso es un tema de nunca acabar, desagradable, donde el fútbol chileno se nota que está en segundo orden a nivel internacional.
Bueno, así las cosas, mi querido Benjamín. El campeonato nacional sigue siendo prioridad, porque más allá de ser campeón y demás, da acceso a fase, o sea, Chile 1 y Chile 2, es decir, campeón y subcampeón.
Correcto.
A fase grupal de Copa Libertadores, pero ahora empieza a tallar el tema de la Copa de la Liga, que el ganador, el campeón de la Copa de la Liga, entra como Chile 3.
Sí.
Por ejemplo, como entró este año O'Higgins.
Y ahora la Copa Chile tiene que ir a pelear con el tercero del campeonato nacional, el cuarto cupo.
Exactamente.
Para la Copa
Chile
Libertadores.
4. Tiene toda la razón. Así es, así lo ha definido el Consejo de Presidentes. Bueno, vayamos entonces también a lo de la segunda división, porque hoy estuvieron los presidentes de los clubes allí, de la segunda. ¿Qué pasa con la segunda división, Benjamín?
Así es. ¿Ustedes se acuerdan? De hecho, lo mencionaron en el radiograma hace algunos días, el tema de que los clubes de segunda división se pusieron de acuerdo de no reanudar el campeonato hasta tener una negociación, bueno, de no reanudar, de no iniciar el campeonato, claro, hasta no tener una negociación con la NFB para acortar el periodo del torneo de 9 a 7 meses. Hoy hubo una negociación donde la verdad Fernando López, el presidente de Concord National y el vocero de todos los presidentes, estaba conforme porque hubo buenas, recibieron bien las peticiones de la segunda división. Ahora, tuvimos la posibilidad de hablar con él para que contara un poco este tema de los 7 meses y por qué quieren esos 7 meses. Escuchémoslo, por favor.
Hay condiciones que estamos todos los clubes de acuerdo y que se van a presentar al NFB para que sean aprobadas por el Consejo Presidente. Y que esperamos que el CIFUT también la acoja porque recoge en gran parte lo que ellos plantean. La idea es que juguemos un campeonato atractivo y que también se cumpla el interés del CIFUT, que en definitiva los jugadores tengan contratos que le permitan ciertas condiciones para poder vivir y desarrollar su carrera durante la temporada.
Sí, pero ahí ya hay un problema. Son 7 meses nomás del año. El año tiene 12 meses. Y el CIFU, yo te aseguro que va a reclamar, porque obviamente van a tener 3 meses de qué van a vivir esos jugadores. Porque yo ayer no quise discutir...
Ya lo presionó Luz Marín aquí con nosotros esta semana.
Sí, yo no quise ayer discutir con Marín.
Con Luis Marín, sí.
Claro, porque es un tema que la gente no lo entiende mucho, porque es de una división que pocos conocen, y que realmente se desarmó de su inicio cuando Colo-Colo, la U tenían filiales que eran de sub-23,
la Unión
se cambió, claro. Y después ahí arremetió porque no quería que fuera cerrado, sino que fuera abierto. ¿Para qué? Para que los jugadores que ya no jugaban ni en primera A ni en primera B pudieran jugar en la segunda. Y esto ahora también va a tener una contra del Cifu, porque va a decir, porque un 7 mesino no es de 12 meses, y con eso los jugadores no van a tener ingresos.
No de 12, sino de 9, Roberto.
Claro.
De 9.
De 7 meses el torneo.
7 meses lo que solicitan los clubes.
Claro, si se juega 7 meses, ¿con cuántos meses quedan los jugadores sin recibir sueldo?
O sea,
estamos hablando de 5 meses.
Resta de enero o febrero, porque empieza en marzo la segunda división.
Y terminaría
en noviembre.
O en septiembre.
Sí, en este caso antes. Si claro, con 7 meses. Con 7 meses, como lo que pide la segunda, el FIFU pide 9.
Claro.
El FIFU pide 9 y no sé porque ahí.
Y ya, Concón pide 7.
Como todos los clubes de segunda, claro.
O sea, como todos los clubes.
Sí.
O sea, ahí está la diferencia.
Ahora, el tema es que yo no sé qué posición tomó en este caso la NFP, Benjamín. ¿Qué es lo que has reporteado tú ahí?
Claro, o sea, lo que está esperando la NFP ahora es una propuesta por parte de los clubes de segunda división para tener una modalidad de torneo que sea un poco más relacionada a la que ya existe, porque al final eso es súper importante lo que recalca el CIFUB de los 9 meses, porque todo lo que reclama los clubes de segunda división son relacionados a la viabilidad y rentabilidad de la categoría. Ahora el punto es que cuando ustedes conversaron con Luis Marín, ese creo que fue el domingo, si no me equivoco.
No, el lunes.
El lunes. Él dijo que les propuso un formato de torneo que se dividiera en zonas.
Sí.
Sobre esto le consultamos también a Fernando López, el presidente de Concon National y el vocero de los clubes de segunda división, y no le pareció tan bien. Mira, esto fue lo que nos dijo.
Mira, Luis Marín amablemente hizo llegar la propuesta del CIFUB para el campeonato, pero claro, es una propuesta que se hacía a cargo de un solo tema, que era la continuidad de partidos durante el año, pero incluía más viajes durante el año, más traslado, en definitiva encarecía el campeonato, y lo que estamos justamente nosotros tratando es tener un campeonato viable económicamente, y para eso se tienen que reducir costos. Esto es mientras no tengamos ingresos. El día que nosotros tengamos el mismo derecho a tener ingresos como los clubes de la A y la B, podemos hacer el campeonato lo más atractivo posible y jugar durante todo el año si quieren, pero no es el caso, y por lo tanto tenemos que ser súper responsables con los compromisos económicos que adquirimos.
Ahí está la historia.
Y esto viene del CIFU, inmediatamente empieza a amenazar con paro.
Sí, claro, sin lugar a dudas. Ya pues, Benjamín, la seguimos entonces, amigazo. Buen trabajo allí en la sede del fútbol, ¿ah?
Buenas tardes, que estén bien, Roberto, Diego.
Muy buenas tardes. Atención, maestros y contratistas. Construmar está más especializado que nunca, con stock técnico y soluciones completas en ferretería, electricidad, gasfitería, piso, muros y todo para tu obra. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa que nos alina. Con toda la actividad, hubo mucha actividad internacional el día de hoy, y vamos a ir escuchando voces también de lo que ha dejado a nivel nacional la jornada.
Atención a todos los veranistas, afirmen los quitasoles, atentos con el bloqueador y cuidado con agitar la toalla, porque este verano llegan las ofertas que salvan de Unimarc, donde todos van a poder disfrutar su verano.
Pastas Carusi tradicionales 400 gramos, 2 por 1.650 pesos. Atún Nuestra Cocina, lomitos, variedad de 160 gramos, 1.190 pesos cada uno. Stock Pastas 443.700 unidades, Stock Atún 881.227 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimarc, el supermercado. ¡Mercado de todos!
Kenotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en Cenco Costanera, nivel 3. Y visita y auspicia canal Kenotrotamundos en YouTube.
Ayer lo anunciamos a esta hora, Alexis Sánchez daría esta rueda de prensa en el Sevilla, y me quedó dando vuelta la parte donde reconoce que si hubiese sido por plata no habría ido a ese equipo, sino que a Brasil o, atención, a nuestro país. Escuchemos.
No habría venido al Sevilla, era al principio de los primeros meses que estaba acá. Tenía opción de irme a Brasil y a Chile también. Y quise quedarme acá, porque creo que Sevilla es un club grande, creo que hay buenos jugadores que tienen que tener tranquilidad en el campo de juego, y es solamente eso, que vamos a ganar y mientras tengamos tranquilidad.
Si hubo contactos con Chile, Diego, compañeros, no creo que otro equipo más que la U pudo ser. Si así fue, ocurrió en junio, cuando los azules de Álvarez disputaban el torneo nacional y la Copa Sudamericana. ¿Cómo le habría venido competitivamente al equipo el tocopillano en esa fecha? Y hoy se habla de pagarle más de 100 millones al Gato Lucero, cuando en esa época Alexis al final prefirió Sevilla por 80.000 euros mensuales, vale decir, 80 millones chilenos. Parece que Álvarez tenía razón. ¡Upa! Vamos con la Supercopa de España, que ya sabemos se juega y se jugará en Arabia Saudita, que para eso pagaron por los derechos, aunque a alguien le moleste. El Real Madrid derrotó 2-1 al Atlético del Cholo Simeone y sí, señoras y señores, habrá para variar final derbi español con el Barça el domingo 11 de enero. Esto dijo una de las figuras, Fede Valverde, el uruguayo.
Es verdad que uno siempre quiere empezar ganando, obvio. Es muy difícil siempre empezar perdiendo y después de dar vuelta al partido. Pero es verdad que capaz que nos tocó un poco, verdad que nos relajamos un poco con el gol del principio y nos costaba tener el balón adelante, tener la pelota, hacer nuestro juego. Y bueno, fue el partido prácticamente así, hemos tenido muchas ocasiones.
Y en otra Supercopa Europea, la francesa, pero jugada en el estadio Jaber Al-Ahmad de Kuwait, el Olympique de Marsella, que no ganaba una copa desde la Copa de la Liga Francesa en 2012, estaba a punto de coronarse cuando en el minuto 95 el PSG de Luis Enrique le empata y en emocionante tanda de penales se consagró campeón de la Supercoupe Française. ¡Ulala, mes amis! Diego, au revoir.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Este viernes y sábado no te pierdas la 15ª versión del Festival de la Voz de Panquehue 2026 en la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio.
El primer festival del verano a partir de las 20:30 horas. Invita Municipalidad de Panquehue y Radio Bio Bio.
A los cuatro vientos, los atletas de la risa, Noche de Brujas, Ballet Tradición Chilena, Grupo Alegría y mucho más.
En directo desde el Estadio Los Libertadores de la Pirca.
Con la ruta de los festivales. Cobertura total.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Nuestros tiros son directo al arco. Bio Bio Deportes.
Listo para veranear, prepara el quitasol, Roberto. El bloqueador no tanto, lo preparo yo en todo caso. Y bueno, todo lo que necesites ya, pues este verano no te faltará nada, porque en Unimark siempre encontrarás las ofertas que salvan todo el verano. Unimark, el supermercado de todos. Vos es que ha dejado el día, Roberto, vamos directamente allá. Leandro Fernández. Anunciado ya que, bueno, anunció Meneghini que no.
Sí, y la barra saltó inmediatamente a defenderlo.
La barra estuvo afuera del CDA, escuche.
Es peligroso.
La verdad que sí, tanto para mí como para la familia. Por ahí no me gustó la forma que sea ese día. Sí me gustó que el entrenador venga, me lo diga en la cara. Pero la dirigencia, sabiendo que por ahí el entrenador iba a agarrar, tiene una decisión. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Estoy agradecido al club que me abrió las puertas y a la gente que siempre me saco el sombrero con la gente, porque desde el día uno hasta estos últimos días, si tienen que ser, siempre se comportaron 100 puntos conmigo.
Bueno, a ver, acá Roberto, yo no sé qué opinión
tienes
tú.
Primer problema de Meneghini.
A ver, Meneghini, no sé qué méritos tiene primero para llegar a la dirección técnica de la U. Dicho esto, tiene todo el derecho a elegir quién sí y quién no.
Sí, pero eso es parte de
su, y además, hasta de su el propio, lo que acabamos de escuchar a Leandro Fernández, hasta el propio jugador alaba que el propio entrenador se lo haya dicho en la cara.
Bueno, digamos, o sea, que el propio Álvarez había marginado a Leandro Fernández.
Sí.
O sea, ya no es nuevo.
O sea, claro, y la parte última temporada fue suplente, pero terminó siendo titular.
Claro, pero la última parte. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que él no es un hombre que se adapte bien al trabajo colectivo. Porque, por ejemplo, le gusta él tirar los tiros libres, ejecutar todo. O sea, no permite que el resto participe o tenga, con sus condiciones técnicas, la posibilidad de poder dispararlo al arco, porque eso es un tema que él asume, y no solamente en una pelota muerta, sino que en cualquier acción de juego, él siempre pum sacaba disparos y la mayoría eran desviados. Sí. Por lo tanto, la U perdió muchas posibilidades, así como también tuvo otras, que son las menos, que se transformaron en gol. Pero en líneas generales, su rendimiento, si uno saca la cuenta en el total, para mi gusto, yo creo que está bien. Si sacaron a Di Llorio, si sacaron a Contreras, que para mí son más que Lea Fernández...
No, bueno. A ver, un auditor acá acaba de mandarme un mensaje y dice, Fernández jugó porque se lesionó a Sadi. Entiendo que no fue así. O sea, cuando entró Fernández, el que salió fue...
Bueno, estaba Guerra, Contreras y Di Llorio, eran los tres.
Guerra claro. Fue el que salió, tenías toda la razón.
Estaban los tres. Sí. Y Lea no estaba considerado. Algo pasó que él, en esa parte final, es como muchos jugadores que le pasan en muchos campeonatos, que en la parte final se muestran y tienen asegurado el contrato el próximo año. Si uno le pregunta, le ha volado el año 24, cuando en los últimos partidos él anota 4 goles
entrando de la
después
banca.
Del resto del año que había hecho nada.
El tema es que acá hay un hecho muy particular. Se expresó la barra, la denominada los de abajo, se expresó valorando y apoyando al jugador.
Sí, pues.
Y de hecho estuvo hoy, como escuchamos,
manifestaciones. Y ya tiene un rival, el técnico.
Sí.
Porque la forma en que reacciona la barra no es a media agua. Es violenta, es agresiva.
Es agresiva directamente apoyando al jugador. Bueno, acá viene un tema y vamos a ver, porque ya empiezan a sonar nombres para él, o equipos.
Sí, ya bromean que dicen que Lea Fernández va a Colo-Colo.
Sí, ya empieza. Bueno, la temporada de humo. Matías Palavecino, a ver qué dijo el jugador de la Católica. Reencuentro con San Pedri, ya jugaron juntos en Central. Mira lo que destacó hoy en conferencia Palavecino.
La verdad que sí, compartí con él en Rosario Central, obviamente que ya era mucho más chico yo, hoy me encuentro un jugador mucho más maduro y espero poder ayudarlo a lograr el objetivo que él tiene personal.
Pilotos y máquinas al máximo, en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Bueno, hoy no fue malo el día hoy, en el final de la etapa maratón, Roberto.
Uno bueno, otro más o menos.
Es que mira, segundo lugar de Cornejo en motos, en la etapa.
Buena.
Segundo lugar de Chaleco en Side by Side.
Bueno.
Bueno, porque él ayer tuvo, o sea, igual está
octavo. No, pero buena por la etapa, te digo.
Sí, por la etapa sí.
Sí.
Pero quien repite ganador de etapa en Challenger es Lucas del Río. Yo creo que es la sorpresa del piloto chileno de BBR.
No se esperaba su rendimiento.
Está bien, ganó por 24 segundos, está a 12 minutos 23 segundos. De Pau Navarro, que fue el que le ganó hoy en la etapa. Escuchamos a Luca del Río en la radio.
Corrimos una etapa larga, después alojamos en el desierto, tuvimos que armar ahí nuestro camping todo y partir a primera hora en la mañana a correr la segunda etapa. Fueron de carrera casi 800 kilómetros, 700 y algo me parece, muy intenso. El primer día la etapa estaba muy rota, era muy larga y mucha piedra, así que decidimos bajar muchísimo el ritmo, pero cuidamos el auto, que fue lo bueno. Aceleramos a fondo y nos llevamos la etapa hoy día.
Bueno, Lucas del Río viene, y de hecho está mucho mejor que Casale, Roberto. Está cuarto en la general a 12 minutos, no es mucho, es considerando bien lo que falta de Dakar todavía.
Ahora, aquí en cualquier etapa se produce un problema en la carrera, te pierdes 30 minutos, 40 minutos.
Sí, pero una cosa es estar cuarto a 12 minutos y otra cosa como Chaleco López, que está octavo a más de a casi 2 horas.
Eso ya es complicado. Okay,
eso es complicado porque tienen que caerse todo lo de arriba.
Tendría que caerse o perderse el que va primero.
Cornejo es otra carta importante, el Nacho Cornejo, el iquiqueño. Segundo hoy en la etapa, está quinto, es el mejor chileno a 18 minutos 38 segundos. Está mucho mejor,
exactamente. Abordable totalmente.
Al llegar a la ciudad de Ail, esto dijo Cornejo.
Fueron dos etapas muy duras para la moto, los neumáticos sufrieron mucho, hoy hubo que gestionar mucho neumáticos, para llegar a la meta, así que tuvimos 2 días bastante sólidos. Hoy una mejor etapa aún, vamos mejorando día a día ahí después de la caída, todavía un poco de dolor.
Bueno, vamos a ver mañana porque es una etapa bastante larga, ¿sí? De Ail a Riyadh, a la capital.
Claro.
¿Sí? Son más de 500 kilómetros, 589 kilómetros cronometrados. Vamos a ver la especial entonces, antes del día de descanso, que será el sábado. Roberto, cerramos con lo de Tomás Barrios Vera. Perdió Barrios Vera, ¿verdad?
Lamentablemente.
El Chianejo.
Segunda vez que le gana este mismo hombre. ¿Maxi? Estamos hablando de Challenger, ¿ah? Sí, estamos hablando de torneo ATP.
Canberra.
Claro, estamos hablando de torneo ATP.
Sí.
Y pierde con jugadores que están, están con peores ranking que él.
Sí.
Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué
sí.
está ocurriendo aquello?
Y pierde en cuarto de final, está bien. Pero estamos hablando de que el primer set entró súper dormido. 6-1 fue para el australiano en este caso, ¿no?
Sí, porque va a ir al Open de Australia. ¿Cómo?
¿Cómo? Y a la quali. Sí, a la quali hay que ver si pasa.
Si no pasa los torneos de Challenger.
El cuadro principal. Sí, está exacto. Esto que marca Roberto es importante. Si no puede pasar Challenger, está en un nivel muy complicado para pelear allí, para disputar su puesto en la quali, ¿no? Para llegar a la fase, en este caso, al cuadro principal.
Cuadro.
Sí, al cuadro principal del primer Grand Slam Australia que se viene. Roberto Enrique, volvemos mañana a las 20 horas, como es habitual.
Aquí
gracias
estaremos.
A los amigos auditores que se conectaron a través del más 569-9200-7888. Nico Chacón en los controles. Y hoy tenemos a Julio Sánchez, ¿no? Julio Sánchez hoy en la radio en instantes. Gracias.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Este viernes y sábado no te pierdas la 15ª versión del Festival de la Voz de Panquehue 2026. En la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio.
El primer festival del verano, a partir de las 20:30 horas. Invita Municipalidad de Panquehue y Radio Bio Bio.
A los cuatro vientos, los atletas de la risa, Noche de Brujas, Ballet Tradición Chilena, Grupo Alegría y mucho más.
En directo, desde el Estadio Los Libertadores de la Pirca.
Con la ruta de los festivales, cobertura total.
Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Este sábado y domingo a las 14 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
Encontré en la Cueca un nivel de poesía muy profunda. La gente por lo general no cacha tanto de esto porque lo asocia mucho más a septiembre, a las fondas, como a la algarabía, a la fiesta, al hueveo. Y no solo habla de la fiesta, no solo habla de esta cueca, que para mí es cero representativa. Por ejemplo, el Guatón Loyola, una de las cuecas que más me carga. Un guatón curado agarrándose a cornete en una fonda, lo encuentro patético.
Este fin de semana, Nicolás Poblete. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Julio Sánchez.
Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muy, muy buenas tardes. 8:33, comenzando este día jueves 8 de enero. 8 días han pasado de este año 2026 y para muchos ha sido como un año completo, ¿no?
Hola, Julito.
Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo les va? Bienvenidas. La invitación es para que desde ya nos escriban al más 569-9207-888, número de WhatsApp. Vamos a estar hasta la medianoche por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos saliendo ahora en vivo. Puede mirar ahí, prender la tele si usted está llegando a la casa. Tiene televisión abierta digital. Ahí la televisión abierta, no tiene que hacer nada. Solo prende la tele, pone 26.1 en la capital.
Sí.
Y vamos a estar saliendo en vivo y en directo para ustedes.
Sí.
Si es que está en alguna otra parte de alguna otra región del, región del país, digo. Ay, me salió un gallito, ¿eh? región del país. También estamos en varias regiones con la televisión abierta digital. También estamos en los cables operadores más importantes a lo largo de Chile también. De lo contrario, nos puede mirar por biobiotv.cl o, si lo prefiere, a través de YouTube. Porque sí, estamos saliendo por YouTube también y por YouTube. X, también de Bio Bio. Estamos en todas las plataformas. Y si usted es más a la antigua y le gusta solo el audio porque considera que este rostro no es tan amigable y lo puede espantar y es muy feo, y solo nos quiere escuchar por la radio, bueno, estamos en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, a lo largo del país, también a través de biobiochile.cl.
Se escucha y se ve.
Se escucha y se ve, tal cual. ¿Cómo les va? Saluda a todo el equipo, no alcancé, llegué rapidito. Puedo saludar ahí y mostrar al equipo de Bio Bio a esta hora, ¿sí? ¿Podemos? Sí o no. Ahí está Don Nico, sí. Chacón. En los controles, el hombre a cargo de que todo el sonido salga pulcro, limpio e impecable. Y ahí está él.
A ver, hola, sí. hola, ¿cómo ahí está? Estamos.
Don Axel, volvió. Volvió el chico ingrato. Don Axel, nuevamente los controles. Y abajo está la Manu y... ¿Me ayuda quién más? ¿Abajo? La Manu y el Rodri, ya. Ahí está, el equipo completo, ¿eh? Manu y Rodri están ahí en la parte de abajo. Nosotros le decimos abajo porque están en el primer piso. Nosotros estamos ahora en el segundo piso.
Sí.
Por eso, básicamente, y en este momento son los encargados de switchar. Así que la Manu y el Rodri, abrazo para ustedes también que están ahí en sintonía a esta hora. En sintonía y dirigiendo este programa. Pero para usted que está en sintonía, la invitación es para que se conecte junto a nosotros. Estamos recién comenzando, tenemos hartas cositas para contarles. Por ejemplo, lo que se conoció de la CACEN, ¿no? Fíjese que 600.000 personas salieron de la pobreza de 2022 y se estrena una metodología más exigente, una noticia que se destacó durante la jornada. Otra noticia importante fue la de los chilenos, ¿eh?, que recibieron el Oscar de la Ciencia por su aporte al experimento del gran colisionador de hadrones. Fueron dos científicos chilenos del Departamento de Física de la Universidad de La Serena que recibieron un Oscar de la Ciencia por sus aportes a este importante experimento del gran colisionador de hadrones, el acelerador de partículas más grande y potente del mundo. Se trata del premio Breakthrough, un galardón internacional considerado el Oscar de la Ciencia. Le dicen Oscar por la importancia, porque es lo más destacable a propósito del cine, bueno, en este caso de la ciencia, que reconoce avances sobresalientes en tres áreas: física fundamental, ciencias de la vida y matemáticas. Orlando Soto y Pablo Ulloa recibieron este premio por sus contribuciones en el experimento Atlas del colisionador, que pertenece a la Organización Europea para la Investigación Nuclear. ATLAS es uno de los proyectos más... es uno de los mayores experimentos, digo, de la física de partículas del gran colisionador de hadrones y uno de los más complejos jamás construidos. Así que muy bien para los chilenos. Aplausos para ellos, chilenos que valen la pena. Un fuerte aplauso para quienes también dejan bien parado el nombre de nuestro país en este tipo de instancias donde somos destacados, ¿no? Digo, somos, subiéndome al carro que no me corresponde, pero por la nacionalidad somos. Aplausos y también nuestro reconocimiento para todos quienes día a día se dedican a esta gran labor que es la ciencia para ir consiguiendo avances tecnológicos que permitan curar enfermedades, tener una mejor vida, facilitar la vida, mejorar los procesos productivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Ya. Son las 20 con 38 minutos. Vamos a estar hablando de varias cositas durante esta jornada, ¿eh? Vamos a estar conversando sobre la sentencia a los 14 años de cárcel que tuvo el exalcalde de Algarrobo por malversación de fondos y lavado de activos. Vamos a estar conversando además sobre el tema de Venezuela, la liberación de un número importante de presos políticos, cuando antes decían que no había presos políticos en Venezuela, ¿no? ¿Se acuerdan los que hablaban de derecho internacional? Bueno, si está esta temática sobre la mesa, vamos a estar conversando de aquello, si es que realmente son unos presos políticos, que esa es otra pregunta que se están haciendo, pero ¿qué es la realidad de lo que está pasando en Venezuela a esta hora? Vamos a estar hablando de música, de las tocatas a mil este fin de semana. Y por supuesto viene la música, vamos a estar conversando con Don Nicolás Bravo también, viejo tuber de las palabras, los modismos y las frases chilenas propias de nuestra idiosincrasia lingüística. Y además vamos a estar conversando en el cierre de este programa con la Connie Carter, que nos trae todos los detalles de Teatro a Mil para que usted tampoco no se pierda ningún detalle. Lindo programa que tenemos para esta tarde-noche de día jueves. 8 de diciembre, partimos con todo, vamos a la pausa y le damos puntapié, calentamos motores para iniciar este Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV y Bio Bio La Radio. Vamos a la pausa y volvemos.
Vibra Clásica presenta el Gran Concierto por la Hermandad, una experiencia musical gratuita que celebra los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. El 12 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho se estrenará la obra inédita Raíces y Alas del compositor Sebastián Errázuriz, bajo la dirección de la maestra Alejandra Urrutia. Inscripciones en vibraclásica.org. Media Partner, Radio Bio Bio.
En Los Buenos Muchachos, la fiesta nunca termina. Ven a celebrar tus fiestas y eventos corporativos en un lugar donde el sabor, la música y la tradición se unen. Avenida Ricardo Camin, 1031. Más información en losbuenosmuchachos.cl.
Lo Popora creo que será.
Lo Popora, Chancho en Piedra, primer invitado musical en este Hoy en la Radio por Bio Bio TV y Bio Bio La Radio. Lo escuchamos.
Bañarme en la bruma matinal, una buena manera de vivir, es la que necesito llevar, y en mi forma más espiritual, reflexionaré con mi sudor. Para respirar tranquilidad, necesito la capacidad para volar yo sin visitar miles de lugares que no volveré a pisar. Es mi despedida más formal, y a la hora que toque marchar, un beso en tu alma te visitará.
Bien, son las 20 con 43 minutos. Vamos a ir a la entrevista, la primera entrevista, pero antes, mantenga la música que tenía mi querido Nicolás. Eso, muy bien. A ver si le estoy mandando algunas cositas a la gente de Bio Bio TV. Oiga, nos está mandando varias fotos porque dicen por aquí: buenas tardes, ha comenzado la lluvia en Buin.
Bio Bio TV.
Desde los Andes, mucho viento y sin luz a esta hora. Marcia nos dice eso. Hola Julio, ¿cómo están todos en la radio? Nos pregunta aquí el auditor. Te cuento que en Puente Alto comenzó a precipitar y a pesar del atardecer, se muestra bien oscuro el cielo. Oscuro como el corazón de nuestro Nico, ¿o no? ¿No?
Sí.
Ya. Oscuro como el corazón de Willis. Van a retar, ¿eh? No estamos citando. Ah, mira, ahí está la. No tenemos situación esta semana, no se preocupe, así que bueno, nos podemos desordenar. Oye, mira lo que estamos mirando, lo que estamos viendo ahí en Bio Bio TV. Quiero ver quién fue el que me. No me acuerdo quién me mandó esa fotografía. A ver. Curacaví, mira, lloviendo en Curacaví a esta hora. Ya. ¿Ven? Gente que nos manda ahí sus videitos, sus fotos, nos comentan cómo está la cosa a esta hora. Nos habían escrito desde Mira, desde el archipiélago de Calbuco, buen programa, muy bonito, dicen, ahí les voy a mandar la foto para que la veamos. Qué lindo el escenario ahí que se ve. Lindo también, podemos mostrar, mi querido director, yo sé que quizá lo pongo en aprieto, pero esta imagen que está a mi espalda, que si me ayudan, ¿en qué lugar es? Tiene pinta como de... El Quisco. Mira que... Ah, mira, eso... Perdón, eso es lo que nos mandan desde... desde el archipiélago de Calbuco. Eso es el archipiélago de Calbuco, nos dice aquí Sergio... Nos manda esa fotografía. Muchas gracias, Sergio. La manda recién, así que ahí está saliendo al aire. Desde Coyipulli, no, con calor. Saludos del Piero. Y ahí estamos en el Quisco. Mira qué cosa más linda, cómo se ve ese atardecer. Ya con el sol escondiéndose en el horizonte. Ahí se va perdiendo en la última huella que entrega el mar, ahí a lo lejos. Mira qué lindo. Precioso, ¿ah? Qué lindo es nuestro... Y está mansita. Sí, pues... Sí, me dicen por interés. Efectivamente, una noticia que de hecho se comentó ahí en el Podría Ser Otra Cosa, ¿no? Con Pablito Flam, aprovechamos de mandarle un abrazo grande al gran Pablo Flam, que además va a ser jurado del Festival de Olmué, así que... pero bueno, claro, se comentó esta fotografía que se viralizó, ¿no? La gente que tomó un tiburón para sacarse una selfie en una acción bien desafortunada, ¿no? Hay para todos en Chile, ¿ah? Para todos. Para todo y para todos. Pero bueno... Fíjense lo hermosa que está la playa del Quisco a esta hora. Son las 20:46. Ahí está la foto, miren. Mírenla, perdonen la palabra, pero miren la idiotez que estamos mirando en esta fotografía. La estupidez. A veces el ser humano no tiene nombre, ¿no? Las tonteras que hacen y que lo encuentran muy simpático, tal vez, ¿no? No sé por qué les tapamos las caras a esa gente. Queríamos mostrar a esa gente. Pero no, después nos metemos en problemas. Así que mejor tapémosla. No, pero mírenlo, sacar un tiburón, sacarse una foto. Dios mío, está vivo el tiburón, sí, por eso es el escándalo, ¿no? Bueno, tenemos de todo en la Viña del Señor, dice.
Fome,
¿cierto? Fome. Pifiadera para ellos. Eso, muy bien. Ya. Nos van a retar ahí por tanto pifiadero. Ya. Mira, nos dicen que están picando porotos verdes con mi señora. ¿Le gustan los porotos verdes a usted o no? ¿Sí? Doña, ¿no le gusta, Francisca?
Sí.
¿A usted tampoco, Axel? ¿Le falta porotos verdes? ¿Le falta poroto en sus organismos a usted para tener más defensas ahí?
Sí.
Mi madre es fanática del poroto verde.
Es lo más rico que hay.
Chacarero también, ¿no? Muy bien. Sí, es rico. Ahora, yo prefiero el poroto granado. Qué cosa más rica. Maravilloso. Ya, mucho desorden. Vamos a la actualidad. A ver, sentenciaron a 14 años de cárcel al exalcalde de Algarrobo por malversación de fondos y lavados de activos. Estamos hablando de José Luis Yáñez, electo como jefe comunal en 2021 cuando militaba en la UDI. Fue sentenciado a una pena total de 14 años de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, lo que generó un perjuicio por 1.163 millones de pesos para el municipio que presidía. Conversamos con Marcela Mancilla, ex concejala de Algarrobo y que es querellante de la causa. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Buenas tardes, Julio. Buenas noches. Ya son... No, buenas tardes todavía.
Sí, buenas tardes. Todavía. Sí, creo que hasta las... Después las 9 de la noche. Bueno, por eso se dice 9 de la noche.
Ya cuando llega la noche.
Claro. Pero sabes que, paréntesis, esto es una muy buena conversación. Se hace por el horario de invierno. Porque en otras partes se habla de 7 de la noche, porque ya... En otras partes, en otros países, porque están tan acostumbrados que a esa hora ya sea de noche que está muy normalizado. Acá sabemos que en horario de invierno a las 9 de la noche recién se esconde el sol y bueno, paréntesis. Ya. Oiga, Marcela, bueno, en temas que no son tan agradables en todo caso los que vamos a hablar ahora. 14 años de cárcel para el exalcalde que de alguna forma viene a dar cuenta de un acto de corrupción importante para una comuna emblemática, sobre todo para el litoral central y me imagino para la cantidad de turistas que recibe y todo el movimiento que recibe con las necesidades propias que tiene la gente que vive ahí. ¿Cómo lo tomaron usted y cómo vieron también esta sentencia?
Bueno, primero aclarar que yo soy ex concejala de la comuna,
sí,
de Algarrobo.
Ex concejala.
Sí. Nosotros llevamos un proceso judicial de investigación y luego de este juicio oral en lo penal. 2 años y 3 meses más o menos. Yo creo que ha sido impecable la participación del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado. Han sido como entes persecutores y ella como querellante bastante profesionales en la búsqueda de llevar un buen proceso y que se imponga la pena más justa asignada al delito cometido. Porque si tú lo ves, la Fiscalía, tanto como la querellante del Consejo de Defensa del Estado, solicitaron 12 años por el delito de malversación de fondos. Y lo sentenciaron a Yáñez y a Belén Carrasco a 10 años. O sea, la verdad, bajaron 2 años, y a mí me parece que sí hay razones como para poder bajar esas cantidades de años. En términos de sentencia, para los dos, a mí me parece bien los 16 años.
Marcela, a ver si podemos ir explicando, para quienes a lo mejor desconocían el caso, cómo se fueron dando cuenta ustedes de, y tú particularmente, que eres una de las querellantes o iniciaste la acción cuando eras concejala, ¿qué fue alertando toda esta problemática para finalmente terminar en una acción judicial como la que culmina con esta sentencia?
Hay dos cosas que hay que ver aquí. Una, que es una cuestión que efectivamente se fue investigando. Nosotros, un grupo de personas, empezamos a investigar porque empezamos a ver que en el municipio ingresaba una alta cantidad de dinero y se hacía muchos eventos. ¿Por qué? Porque el municipio había iniciado desde el año 2022 un negocio de venta de permisos de circulación de vehículos nuevos, y eso le ingresaba una liquidez muy importante de manera mensual. O sea, estamos hablando de 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones. Y por otro lado, no se hacían las conciliaciones bancarias, y por otro lado, Belén Carrasco estaba asumiendo como tesorera, sin serlo, de municipal, por tanto la que llevaba como el control de la cuenta del banco. Eso nos hizo, y bueno, y un montón de otros antecedentes, nos hizo solicitar una audiencia por la ley del lobby con la fiscal regional de Valparaíso, y ella encontró que había méritos para iniciar un proceso de investigación y que había méritos para que además este proceso de investigación lo viera la Oficina Especializada de Anticorrupción y no la Fiscalía local de San Antonio, sino que la Fiscalía más especializada en delitos de corrupción. Eso fue luego... esto fue en agosto, y en noviembre del año 2023 un funcionario, por casualidad, se dio cuenta que leyendo las cartolas se habían depositado a cuentas que él sabía que no estaban prestando servicios para el municipio, además por montos muy, muy altos en comparación a las otras boletas de honorario que se pagan en el municipio. Estábamos hablando de boletas de honorario de 15 millones de pesos. Eso no ocurre. Entonces, él se da cuenta y va viendo además que una de las personas es pariente del exalcalde. Así pasa esto. En el fondo, no teníamos un buen sistema informático, no se estaban haciendo las conciliaciones bancarias, no teníamos una tesorera municipal adecuada, sino que además había ahí un conflicto claro de intereses, toda vez que ella era pareja del exalcalde Yáñez. Eso, la verdad es que... eso fue lo que ocurrió.
Ahora, ¿qué señal da esto? Porque finalmente estamos hablando de un caso de corrupción, de malversación de caudales públicos, estamos hablando de alteración a lo que es el orden normativo del manejo de recursos, que son, además son de, y decir de todos los chilenos, pero sí, porque son de impuestos, pero además y de otros ingresos que tienen los municipios, pero que son de todos los habitantes de Algarrobo y que tuvieron esta malversación. Es una señal importante, ¿crees tú, para efectivamente marcar precedente de lo que significa que este tipo de acciones corrompidas por lo que sea tienen sanciones, digamos. O sea, puede tener ahí algún tipo de perjuicio que para muchos que a lo mejor están en la administración pública creen que son intocables o la justicia no les va a llegar.
Yo creo que este proceso del alcalde Yáñez nos muestra dos cosas. Uno es que si las instituciones encargadas de salvaguardar nuestra seguridad pública, nuestra seguridad financiera, nuestra seguridad en la administración de nuestros recursos, eso es lo que se necesita para llegar al estado donde hoy día nos encontramos. Gente que está cumpliendo con su función del ente persecutor, el Consejo de Defensa del Estado, los jueces y también los abogados defensores. O sea, el sistema se comportó muy bien y eso es muy importante, es un precedente. Y segundo, para una comuna como la nuestra, es decirle, oye, aquí, aun cuando seas primo, hermano, sobrino, lo que seas, el pariente que seas o el amigo, no te va a salvar de llegar a un juicio penal si tú has corrompido, si tú has malversado, has defraudado al fisco, has malversado nuestro patrimonio, no has cumplido con la mínima probidad. Si eres el jefe de servicio, porque no te olvides que el alcalde tiene un poco de funciones, es el jefe de servicio, es el presidente del consejo y es el alcalde de la comuna.
Sí, claro, tiene una responsabilidad mayor ahí en torno a cómo es el manejo general de toda la comuna. La verdad que es una situación que uno puede decir, bueno, se alegra porque se haya hecho justicia o porque hubo una sentencia judicial, pero en el fondo, imagino, Marcela también comparte esta idea, es penoso porque efectivamente estamos dando cuenta de una malversación no menor, estamos hablando de 1.163 millones de pesos. ¿Qué es lo que esperan ustedes aquí?
Un año de salud.
Claro. ¿Qué es lo que esperan acá? Nos quedan dos minutos. ¿Qué esperan de aquí en adelante respecto, además de la que se ejecute esta sentencia, digo? ¿Qué esperan de aquí en adelante también?
O sea, primero, efectivamente, hay que estar atentos a que la defensa, lo más probable es que va a recurrir de nulidad, tiene un plazo de 15 días para hacerlo, aunque son 15 días corridos. Eso por un lado. Nosotros esperamos que este fallo, este tribunal, este fallo se cumpla y que en definitiva se haga lo más corto posible y no se llegue a la nulidad de este procedimiento, que yo creo que ha sido impecable desde mi punto de vista, como yo lo he visto y lo he seguido. Y respecto de nuestra comuna, claro que es doloroso, y nosotros, yo hoy día como ciudadana de la comuna de Algarrobo, ex concejala pero también abogada, me siento con la obligación y el deber y el derecho además de fiscalizar y estar pendiente de lo que está ocurriendo con nuestros recursos.
Importante. Marcela Mancilla.
Es una elección. Sí. Porque ¿sabes lo que pasa? Que no es solo un castigo.
Sí, claro.
Nosotros lo tenemos que ver también como un aprendizaje. No queremos vivir esto.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, una situación que sin duda es muy compleja y que afecta también a una comuna emblemática de todo el sector costero acá en la zona central. Vamos a estar atentos cómo evoluciona. Marcela Mancilla, ex concejala Algarrobo, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti, Julio.
Que esté muy bien, un abrazo. Bueno, son las 20:58 minutos. 59 ya, ¿cierto? Sí. Oiga, nos están reportando mucha gente que está mirando a esta hora, nos están viendo por BioBio TV a lo largo de todo Chile, a través de las distintas plataformas, nos están viendo por en el chat de YouTube también, ahí se están escribiendo varias cositas. Saludos para usted. Hola, te veo desde Curicó. Otra gente me tira unos epítetos no muy agradables. Me encanta. Ya. A ver, nos decían del bosque que estaba lloviendo, ya están cayendo unas gotitas. A ver, Mayoko también, nos mandan ahí una fotografía, nos han llegado algunos videitos también. Agradecer a toda la gente que ha sido parte también, que nos apoya con sus imágenes en los distintos lugares del país y del mundo. Hay mucha gente que nos está escuchando de distintas partes, escuchando y mirando de distintas partes del planeta, así que desde ya la invitación para que también sean partícipes de este programa. Son las 9 de la noche, viene el informador, en un par de minutos estamos de vuelta, seguimos haciendo el Hoy por las pantallas de Bio Bio TV y Bio Bio, la radio en vivo para ustedes. Vamos y volvemos.
Porque hay decisiones que no pueden esperar. Estamos a toda hora.
Bio Bio, la radio. Primera en información.